Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una semana más para ofreceros dos expedientes X, dos enigmas relacionados de una manera o de otra con Madrid, pero sobre todo aquí el protagonista o la protagonista va a ser la estancia, la casa. Misterios, apariciones en casa. Y es curioso porque en ambos casos no se trataba de la vivienda habitual de la persona, sino que estaban ahí en una situación temporal. Podemos decir misterios en casa estando de paso. Bueno, el caso es que nos han llegado dos testimonios por intermediación de un compañero al que vamos a saludar enseguida y el cual nos va a narrar estos casos. Y son uno más enternecedor y el otro más descarnado. El otro tiene un trasfondo y un pozo muy amargo. Creo que esta noche es noche de radio, noche radiofónica, noche de transistor y de escuchar este programa de testimonios que os puede dejar, quizá, sin sueño. Bueno, dar las gracias aquí a todos los oyentes. Esta semana, además, Onda Madrid ha cumplido 40 añazos. Así que viva la radio, que vamos a por otros 40 más. ¿Os imagináis? 40 temporadas de Madrid Misterioso. En fin. Esto puede ser terrible, demencial. Yo me apunto, ¿eh? Me dicen que lo haga y lo hago. Y tengo cuerda para lo que haga falta. Lo dicho, daros las gracias a los oyentes, daros las gracias a los que vais más allá de la escucha pasiva y, bueno, pues interactuáis, comentáis en redes sociales, nos enviáis correos electrónicos con vuestros casos, que, como el día de hoy, van a ser muy importantes. Hoy os damos voz a vosotros. Y deciros también que tengo que dar un agradecimiento especial para una persona que se llama Richard, que me trajo una auténtica joya el pasado viernes a la Ruta de Madrid Tenebroso, que por cierto estrenábamos, y le dije, te voy a mandar un saludo desde el programa por darme este obsequio. Es un recorte de prensa que se titula Fantasmas en Madrid. La revista o el periódico es el 10 minutos, cuando se imprimía en blanco y negro, y data de 12 del 2 de 1977. Si queréis un día, podemos profundizar más en este caso, pero no será necesario porque lo hemos hecho recientemente en la sección del Buenos Días Madrid, y tenéis además un episodio, eso sí, hará 5 añitos o así, de Madrid Misterioso con Santiago Vázquez de invitado, hablando de este lugar. Fantasmas en Madrid, esto es cosa de espíritus y del mismo diablo, dice el artículo. Gritos, ruidos de cuchillos, pisadas y desplazamientos de muebles. 10 familias durmieron en la calle. ¿En qué calle? En la calle del Toboso. Interesantísimo caso, y nos manda Richard, nos obsequia con este recorte de prensa, lo cual se agradece muchísimo. Amigos, amigas, vamos a arrancar ya, vamos a llamar, vamos a marcar los números de nuestro invitado y que nos cuente él esos casos que guardan relación con Madrid. Ya sabéis, amigos, amigas, esto es Onda Madrid, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín, Comenzamos. Contactamos ya con José Manuel García Bautista, periodista, colaborador de Canal Sur Radio en La Noche Más Hermosa, director de Voces del Misterio y autor de libros como Guía Misteriosa de Castillos y Palacios Abandonados de España o La Guía Misteriosa de los Pueblos Abandonados, dos libros que han pasado por este programa y que nos consta que a nuestros oyentes les han gustado mucho. Y como también publica, entre otros medios, en ABC, pues esta información ha llegado a muchos lugares y ha sido relativamente viral, podríamos decir. Isabel, la turista madrileña que auxilió a un niño fantasma en el barrio de Santa Cruz de Sevilla. Bauti, ¿qué tal? Bienvenido.
Compañero, ¿qué tal? Muchas gracias.
Un placer. Oye, menuda noticia, ¿no?
Sí, menuda noticia y vaya el susto y la impresión que se llevó Isabel cuando se encontró precisamente en el epicentro de un fenómeno paranormal, ¿no? Se encontró con esa sorpresa que en muchos casos es vivir en primera persona un hecho de estas características para alguien que además no creía en estos temas, ¿eh? Ella a mí me comentaba que son temas de su interés, que aunque le pueden llamar la atención, eso sí, no son temas que ella habitualmente ni lea, ni vea, ni escuche. Pero, bueno, lo que se inició como pasar unos días en una ciudad que no conocían y que tenían muchas ganas de pasar aquí unos días y demás, pues se acabó convirtiendo para ella en eso, en conocer la ciudad, pero paralelamente en una historia en la que se ve envuelta y que, como ella reconoció, se vio casi obsesionada por ayudar a un fantasma, vamos a llamarlo así, que ahora te lo desarrollaré más tranquilamente, de un niño en aquella casa que habían alquilado.
Vale, pues tenemos ya varios ingredientes. Tenemos a la protagonista, Isabel, madrileña, que se va a pasar unos días a Sevilla. ¡Qué maravilla! Simplemente poder ir a Sevilla, pues eso, de fin de semana o de vacaciones. Y algo que tengo yo pendiente también. Y entonces se ubica el apartamento, se ubica en el barrio de Santa Cruz. Cuéntanos, por favor, de alguna manera, más o menos en qué lugar se ubica y por qué es importante conocer el espacio, no solamente que estamos en Sevilla, sino que estamos en ese barrio.
Pues ella iba a pasar en Sevilla una semana, iba a alojarse y se aloja en un apartamento turístico muy cerca del Callejón del Agua. El Callejón del Agua es una de las arterias principales que tiene el barrio de Santa Cruz y que corre paralela precisamente a lo que es el Alcázar de Sevilla. De hecho, le dicen el Callejón del Agua porque allí lo que te vas a encontrar son las viejas tuberías, dos grandes tuberías, que eran las que metían el agua desde los caños de Carmona, que bajaban de Alcalá de Guadaira a Sevilla. Entonces, por eso, aquello del Callejón del Agua. Y allí, en una de esas pocas calles, está la calle Pimienta, la calle Justino de Neve, bueno, pues está este apartamento turístico en el cual, bueno, pues se abre un gran patio. Estas casas exteriormente pueden parecer pequeñas, pero casi todas son muy andaluzas, es decir, se abre un patio y en ese patio a lo mejor te encuentras que puede haber 10, 12 apartamentos turísticos, es decir, 10, 12 apartamentos que se han ideado precisamente para ese fin. Un sitio que además tiene muchísima historia porque está muy cerca del Hospital de los Venerables, que hoy día es Museo del Barroco en Sevilla, está muy cerca de la Plaza de Doña Elvira, que es otro sitio donde, entre otras cosas, se comienzan a interpretar las primeras obras de Miguel de Cervantes en Sevilla, o está muy cerca, por ejemplo, del callejón de la calle Susona, que antiguamente era la calle Muerte, y que recoge una de las leyendas más populares que tiene Sevilla a nivel de ciudad, ¿no? Una de esas historias eternas, una de esas historias heterodoxas, que en cualquier tour y en cualquier, que de hecho ella se une, te van a contar, con lo cual es un centro de Sevilla muy estratégico, pero también es un lugar donde ha habido muchas tragedias, porque entre otras, en el año 1394 se produce el famoso levantamiento contra la judería de Sevilla, todo ello provocado por el arcediano de Écija, Fernán Martínez, y se pasan a cuchillo a casi 15.000 personas en una noche, en el barrio de Santa Cruz. Y la Sevilla de la época, una Sevilla antijudía, por este mismo hecho, pues fíjate, cuando en el resto de España, ya para 1492, se firmó todo lo que era la expulsión de los judíos de España, en Sevilla ya es que simplemente no quedaba ni uno, precisamente por estas mismas circunstancias. Es decir, es un sitio con muchísima historia, es un sitio que está cargado de leyendas también, y es un sitio donde a mí me consta, porque he tenido la oportunidad de investigar en muchos de ellos, porque, por ejemplo, en el propio Hospital de los Venerables sé que ocurren hechos extraños,
claro,
pues, y está muy cerquita de este conjunto de apartamentos turísticos, que hay que decir que en esta zona hay tres o cuatro casas destinadas al mismo fin, pues aquí es precisamente donde ellos cogen un coqueto apartamento perfectamente comunicado. El barrio de Santa Cruz está cerca de la avenida La Constitución de Sevilla, está cerca de la Catedral, está cerca de la Giralda, está cerca de los Jardines de Murillo, es decir, está cerca de todo, y en un sitio tan estratégicamente colocado donde va a vivir esa experiencia tan extraña.
Allí se va Isabel, historiadora, que además va acompañada, no va ella sola, a este apartamento en esa zona incomparable. He estado mirando imágenes y, bueno, qué maravilla, si es que Sevilla es tan bonita. Pues allí se va, sin creer en estas cosas. ¿Y cómo comienzan a desarrollarse los fenómenos?
Pues fue justamente la primera noche. Es decir, no se hicieron esperar demasiado, porque ella además comentaba que escucha un tintineo de llaves o un tintineo de campanita, una de dos, y que se repetía con una especie de cadencia similar a irregular al que se produciría cuando alguien lo toca regularmente en un periodo de tiempo. Ella, como al patio daba un ventanuco, estaba el ventanuco y la puerta, ella lo que hace es que se asoma a esa ventana y lo que describe que ve, estamos hablando de aproximadamente, sería las 2 de la mañana más o menos, ella lo que ve es a una especie de figura, una figura de un niño con ropas antiguas, es decir, el típico pantalón que te llega a mitad de espinilla de color marrón, con una camisa de color hueso, con muchos manchurrones, el pelo desaliñado, como aquí decimos en el sur, el pelo gordo, es decir, el pelo sucio, ¿no? Ella usa un término que es desaliñado textualmente, bueno, una persona de una notabilísima cultura, hay que decirlo, y ella lo ve perfectamente en el patio, es decir, no tiene ninguna duda de lo que ha visto, no le cabe la menor duda de que está viendo un niño.
Voy a parar aquí un momento, esto es interesantísimo. Se despierta por un ruido, estamos de noche. Ahora nos cuentas, porque su pareja, mientras tanto, pues estaba durmiendo, sin más. Pero ella se despierta, le pasa como a mí, que tiene el sueño muy ligero, y se incorpora, se levanta, llega hasta esa ventana. O sea, hay un proceso. Todo esto lo digo, ahí se asoma y ve a esa silueta o figura del niño que parece de otra época. Además que ella dice que como si tuviera una luminosidad. Bueno, no se puede hablar aquí de esas alucinaciones que tenemos a veces, que se pueden dar, según la medicina, en el proceso de despertarse, que se llamarían alucinaciones hipnopómpicas, o en el proceso de dormirse, que son las hipnagógicas. No estamos ante eso, porque ella ya está despierta, incorporada, ha ido a la ventana. Hacer todas esas acciones descartan, para mi punto de vista, la proyección un poco de ese cerebro que se está despertando.
Efectivamente. Y además, fíjate, a ella, que tiene el sueño como nosotros, ligero, le despierta ese ruido físico, unos ruidos de campanita o de llave. Y ella lo que ve es precisamente eso, esa especie de figura luminosa o evanescente, como le solemos decir, pero que dejaba ver bien los rasgos. Y bueno, yo incidiendo en la pareja, porque bueno, normalmente cuando tú ves una cosa así, te apresuras a llamar a la otra persona, ¿no? Sobre todo para que ratifique lo que tú has visto, ¿no? Uh-huh. Y ella lo que decía es que, bueno, pues su pareja estaba dormido, que ni se enteró de lo que estaba pasando, que, bueno, el primer día que se llega a un sitio, tú lo sabes bien, pues llegas un poco más cansado, si te das una vueltecita por la ciudad, vas acumulando el cansancio de llegar, del ajetreo del AVE al taxi, y que te lleve al sitio, de buscar
acabas
el sitio.
Acabas muerto.
Sí, si luego comes algo, te das una vueltecita por Santa Cruz, y cuando llegas a la casa, pues lo que haces es acostarte porque es que estás destrozado, ¿no? Uh-huh. Pero ella sabía lo que había visto. Es decir, ella no tiene ningún género de duda. Yo, poco incidiendo en lo mismo, le decía, no te lo pudiste haber imaginado. No pudiste haber en un momento dado despertarte así a duerme vela y pensar que, dice, no, estaba despierta y bien despierta, dice, porque entre otras cosas yo llego a descorrer las cortinas,
claro, claro,
que tiene la casa, me asomo, miro a un lado, miro a otro, hasta que mi vista se fija en el centro del patio, donde estaba precisamente esa figura. O sea, que yo no estoy dormida. Uh-huh. Y claro, ella, intrigada, se pone un poco a la mañana siguiente a preguntar, ¿no? A preguntar, y como tenía además el teléfono de la persona a la que le alquila la casa, le pide información a lo que eran los propietarios. No sabían nada, o por lo menos no le cuentan en ese momento que supieran nada, pero como el edificio en sí tiene más vecinos, y algunos son no son apartamentos turísticos, sino que son gente que vive allí, pues ella da con una mujer ya mayor y le comenta que si ella había, en el tiempo que había estado allí, la típica pregunta de ver una persona y hola, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos pasando unos días, ¿no? Además, sí. Yo he de decir que Isabel es una persona muy entrante, una persona que tiene una simpatía especial y que además se relaciona mucho y que pregunta mucho, ¿no? Y ella, uh-huh, me decía que con la excusa de preguntar a los vecinos, ¿no? O a esta vecina en concreto, oye, ¿y aquí dónde se puede desayunar? ¿Dónde? Pues ya de camino se entera, ¿no? Y le pregunta si ese niño, si ellos, ella o algún otro vecino o algún otro inquilino le había hablado alguna vez de haber visto a un niño allí. Y la mujer, que no tuvo ningún problema, Asun, que así se llama, en decírselo, le indica que allí se representa, y lo digo textualmente, abro comillas, representa, cierro comillas, porque es una forma muy de aquí del sur, un niño al que le han puesto de nombre Mateo. Mm. Y que, según su marido había investigado, podía haber fallecido en una epidemia de peste de Sevilla en el siglo XVII. Ajá. Y eso le cuenta esta señora, ¿no?
Fíjate.
Y que su madre había o lo había tenido que buscar desesperadamente, y que su alma, esto ya entra un poco dentro de la creencia del sur, pues había quedado atrapada en aquel lugar, porque si no, no tenía sentido que se apareciera en aquella fuente. Claro, yo te he de decir que esta casa en cuestión, Álvaro, pues tiene del orden de 4 o 5 siglos. Mira, estamos hablando de una casa muy antigua. Tú date cuenta que justamente en la esquina te vas a encontrar la casa donde vive Washington Irving en Sevilla.
Qué bueno.
Estamos hablando de un sitio con muchísima historia, ¿eh?
Sí.
Y bueno, ella se interesa a través de la red, como historiadora que es, bueno, pues ella tiene acceso a una serie de hemerotecas y una serie de archivos, y busca, como evidentemente en Sevilla hay una epidemia de peste, la llamada Gran Peste del año 1649.
Ajá.
Que se lleva por delante a la nada desdeñable cifra de 55.000 sevillanos, y entre las víctimas figuraban muchos niños, Y ella, viendo los registros, se da cuenta que la ropa que, con la que se representaban algunos de aquellos archivos, ¿no?, que ella estaba viendo mientras que consultaba, se correspondían con la que había tenido ese niño al que llaman Mateo, es decir, pantaloncito de color así marroncito hasta mitad de las espinillas, una camisa beige o color saco, color hueso, y el pelo sucio. Y bueno, pues esto, ella tiene la capacidad a través de los archivos de ir viéndolo, archivos históricos generales, y hacerse una idea de realmente lo que le había contado aquella anciana era verdad, era cierto. Uh-huh. Pero la historia no se queda ahí. Ella sigue, ella a mí me comenta que era casi obsesivo.
Sí, como que sintió una conexión con el niño, como de querer, sí, ayudarlo, ¿no?
Sí, porque además a mí me lo decía, dice, mira, nosotros teníamos el día montado, ¿no? Porque sabíamos lo que queríamos ver en la ciudad, lo que queríamos disfrutar, había muchísimas cosas que ver. Dice, y dice, incluso, fíjate que el hecho de ir a Sevilla en aquella fecha, dice, es porque entre otras cosas íbamos a un concierto, ¿no? Un concierto de un grupo que a mí me gusta, y habíamos cogido las entradas para verla en Sevilla y tener la excusa ideal para pasarla en Sevilla. Es decir, que tenían una agenda apretadita. Dice, desayunábamos y nos íbamos a ver la catedral, a ver las cubiertas, a ver la Torre del Oro, un poco a ver Sevilla, ¿no? A pasar el día en Triana. Ella tenía muchas ganas. Dice, mira, a mí mi pareja no es, él es más paradito, ¿no? Él no es tan del gusto de estas cosas, pero bueno, lo teníamos armado de esas cosas. Dice, pero cuando llegábamos por la tarde-noche, dice, excepto la noche del concierto, yo me ponía a revisar en el teléfono móvil archivo. Mm. Dice, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que en un principio, dice, yo solo había visto al niño aquella noche. Entonces, ella, que a mí esto me fascina, de verdad, ante este tipo de situación cualquiera sentiría miedo.
Claro.
Pero ella no siente miedo, ella se empeña en verlo otra vez. Era como si tratara de convencerse a sí misma que realmente lo había visto.
Sí, y con una segunda aparición hipotética, que ahora me la vas a contar, de hecho, que si ella conseguía que el niño volviera otra vez, en su pensamiento escéptico, diría, ahora sí que no puedo ya de ninguna manera negarlo esto.
Claro, claro. ¿Y ella qué hace? Va a un chino, a una tienda, compra unos juguetitos, y directamente lo que hace es que los pone allí, y según cuenta, evidentemente, la figura se llega a manifestar esta vez delante de ella, y simplemente, como un susurro, la visión es la misma, un niño ataviado igualmente como te he comentado, y simplemente dice algo así como, mamá me busca, o mami me busca. Ella dice que no lo entiende bien, que dice mami me gusta, es decir, una A ahí cerrada entre la I, la A y la A, y mami me busca, y se queda sorprendida, y entonces desaparece. Ella comenta además que hay un fenómeno que le llama muchísimo la atención, y es que el aire de la habitación era muy frío, que es lo que tú y yo, sí, y algún oyente aventajado, identificaría con lo que es un fenómeno de termogénesis, que sabes que se suele ocurrir en este tipo de hecho. Entonces, sí, ella, lo que le pasa es que empatiza con el niño. La pareja ya en ese momento estaba aterrada. O sea, el marido estaba realmente asustado.
Estaría alucinando también.
Sí, porque decía que es que no entendía cómo habían ido a pasar unos días a Sevilla a ver monumentos que ella sabía que a él no le gustaban. Esto es para gustos los colores, obviamente, ¿no? Que ella sabía que él no era muy de ver monumentos, dice, y encima llegamos aquí y nos tiene que pasar esto, es decir, y tú te tienes que obsesionar con otra bebé al niño.
Eso es, veníamos a Sevilla para un concierto, pero también para hacer un poco de turismo, y hemos acabado en una película de fenómenos paranormales.
Totalmente, totalmente, pero ella además que es una persona que, ya te digo, tiene una tremenda cultura, es una chica que se expresa estupendamente, que elige muy bien las palabras, señal de que se las piensa antes de decirlo. Esto es importante, ¿eh? Y ella simplemente lo que me dijo es que quería ayudarlo, y fue la respuesta que le dio a su pareja, porque quería darle luz. Esto que muchas veces a nosotros nos han referido muchos testigos de, sí, de darle luz al difunto, pues ella lo que quiere es darle luz. ¿Y qué se le ocurre? Bueno, ella se empapa en aquellas noches, ¿no? Que a mí me lo decía, dice, yo había noches que dormía poquísimo, que dormía 2 horas.
Estuvieron, dice, por lo que veo, varias, no fue tipo 2 días.
Ellos estuvieron 7 noches.
Ah, claro, claro. Vale.
Ellas están bastante tiempo, porque para colmo tienen amigos aquí en la ciudad.
Claro, aprovecharon, sí, sí.
Y también, aunque no viven en Sevilla, sino que viven en Mairena de la Jarafe, pero sí es verdad que aprovecharon también para verlo, y ellos lo sacan a otros sitios, y claro, en fin, que están viendo, van a Carmona, van a las ruinas itálicas, sí, es decir, sí, aprovechan, sí, un poco la amistad para en el coche de ellos ir a un sitio, ir a otro, ¿no? Y también disfrutar de otras exquisiteces que tiene la ciudad más allá de la propia ciudad, ¿no? Entonces, ella lo que se le ocurre, viendo vídeos y leyendo, y ella a mí me dice que ve una conferencia en YouTube del grupo ETA, donde hablaba Sol Blanco Soler, y se le ocurre darle un homenaje a la memoria del niño, que a lo mejor de esa forma el niño se encontraría a gusto y se iría, ¿no? Y lo que hizo es que más o menos a la hora que se había aparecido, que estamos hablando de entre la 1 y las 2 de la mañana, 2 más bien pasaditas, cuando digo pasaditas son las 2:25, las 2:15, ella lo que hace es que coloca unas flores junto a la fuente, una vela, y ella, pues bueno, se sienta allí en el polletito de la fuente y reza con el deseo de ayudar al niño a que encontrara esa paz, ¿verdad? Esa paz que necesitaba, sí, ¿no?
La luz que la misma Sol Blanco Soler y mucha gente en el mundo del misterio comenta, esa luz que se supone que te lleva ya al sitio donde tienes que estar y que se representa muchas veces también con esa vela para darle calor y para darle energía a ese difunto, ¿no? Si el ritual que hizo aquí la amiga Isabel tiene su enjundia.
Sí, sí, sí. Y sí, además a mí me dejó, ya te digo, me dejó sorprendido, porque además luego ya un poco ahondando en toda esta cuestión, no vayas a creer que se queda solamente en el testimonio de María, ¿no? Yo tengo testimonios de otras personas de allá, en el que a mí me comentaban, por ejemplo, fíjate, más allá de Asun, de aquella vecina, estaba María, que ella decía que había visto al niño también en alguna ocasión, que ella la había visto a otras horas, ella lo había visto en aproximadamente sobre las 7:30 de la tarde, y que su madre, a ella de pequeña, le decía que no se acercara a la fuente a esas horas, porque allí se aparecía un alma perdida.
Fíjate
lo que le decía. Cuando ella le decía, porque a mí María, que es una señora que tiene 59 años, me decía que ella lo único que quería era jugar, ¿no? Y que ella no entendía lo que le quería decir la madre con un alma perdida, porque cuando había visto al niño, lo había visto como una persona física normal y corriente, que le dio miedo por cómo iba vestido, porque estaba un tanto sucio, ¿no? Pero que luego sintió tristeza por él, es decir, lo que te transmitía era una emoción, era un sentimiento. Uh-huh. O José, que yo en el artículo lo etiqueto como otro vecino, pero que realmente es el marido de María, él cuenta cómo en cierta ocasión, cuando llega de noche de trabajar, él lo ve justamente en el rellano de las escaleras. Y piensa en un primer momento que es un niño cualquiera, porque de noche tampoco te fijas bien en los detalles, ¿no? Pero cuando intentó hablarle, cuando le iba a decir, porque esto podía ser las 11:30 de la noche, ¿no?
¿Qué haces ahí, niño?
Claro, ¿qué haces ahí? O hijo, muy tarde, vete a tu casa, ¿no? Pues simplemente desapareció. Uh-huh. Y bueno, realmente, bueno, tuvo unas noches que le daba miedo. Pero él tenía aquella semana turno de noche y le daba miedo, ¿no? Le daba miedo el subir esas escaleras no se fuera a encontrar otra vez el niño, sino Manolo, que es el mantenedor, limpiaba el patio y escuchó risas como de un niño o de niños, pero que no, que nadie había que quien creara esa risa, no había gente que se estuviera riendo. De esa forma, pues claro, te puedes imaginar, cuando María rinde ese homenaje, ellos, la verdad es que lo hicieron de corazón.
Isabel, ¿no te refieres?
Sí, Isabel, me estoy confundiendo con...
María es otra de las vecinas que ya las nombraba antes, sí, sí.
Sí, con la vecina, con la mujer de
bueno, a lo mejor se llama María Isabel y también...
No, se llama Isabel, ¿eh? Vale, vale. De hecho le dice su pareja. Bueno, pues cuando Isabel pasó los días, a mí me lo decían, que habían disfrutado mucho en la ciudad, habían pillado un tiempo bueno además, pero que a ella le obsesionó el poder hacer que descansara en paz aquel niño, uh-huh, y el poder darle luz. Y realmente, bueno, pues parece que el homenaje que ella le rindió tuvo su efecto, ¿no? Tuvo su efecto y de alguna manera ese Mateo, las apariciones han mermado, han menguado bastante, por lo cual ella se reconforta mucho porque dice que es como si hubiera ayudado al niño a cruzar al otro lado, ¿no? Uh-huh. Y que le daba mucha pena porque lo único que buscaba era ayudar a su madre, pero desde luego le echó valor, le echó muchísimo valor. Y nos encontramos de nuevo, Álvaro, el típico ejemplo de un lugar que se queda marcado, que queda impregnado, como muchas veces decimos nosotros, uh-huh, que queda en este caso con esa reminiscencia energética de algo que ocurrió en el pasado y que, como ella dijo, ella no tiene ninguna duda que el sufrimiento de aquella época, la enfermedad por la que pasa el niño, la Sevilla de la época, que tampoco era la más saludable del mundo, pues hacen que realmente se den todas las circunstancias, todos los factores para haber vivido un hecho extraordinario, un hecho que es inusual. A día de hoy, como te decía, los fenómenos han mermado, pero no han desaparecido. Es decir, siguen ocurriendo hechos extraños dentro de la casa.
Ajá, qué fuerte. Y cuando le puso los juguetes también... Bueno, se habla de otro vecino, este tal Manuel, ¿no? Hablaba de esa pelota que aparece rodando sola y ella misma...
Sí, efectivamente, es verdad, es verdad.
Y ella misma, cuando le coloca los juguetes que compra en el bazar, pues como, ala, si eres un niño, pues esto te va a gustar. Para generar de nuevo su aparición, también aparecen descolocados al día siguiente. No aparecen, sí, exactamente en su sitio. Esto es interesante.
Es como si hubieran jugado, exactamente. Es un detalle que a ella la deja también muy sorprendida, porque es que no lo entendía, no entendía cómo realmente decía, si yo esto no lo estoy viviendo, si es todo imaginación mía, ¿quién ha movido los juguetes? Porque además estamos en un edificio que, bueno, pues serán 10, 12 apartamentos, grandecitos, hay que decirlo, y vecinos fijos solamente hay tres, el resto son apartamentos turísticos.
Ajá.
Claro, y esos vecinos son personas ya mayores, ¿no? Con, bueno, menos en este caso, María, que tiene en torno a los 59 años, y ella a mí me comentaba, y yo no la veo con... Voy a bajar y le voy a desordenar estos los juguetitos, sabiendo además que ella había estado preguntando y que, oye, la gente de corazón le había dicho lo que pasa allí, ¿no? Que tampoco era un secreto, o que ellos habían normalizado con el paso del tiempo, que esto es muy importante. Pero claro, ¿quién movía a los... Si no eran los vecinos, que a mí me queda claro que no eran los vecinos, ¿quién movía aquello?
Claro. Y el
elemento... Realmente había habido una interactuación.
Uh-huh. Sí, 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 sí. Eso parece, vaya. Y el elemento del pozo, del agua, que también suele estar muy presente en lugares con encanto, o lugares encantados. Como totalmente. Si el agua tuviera algún tipo de influjo o proporcionara una energía suficiente para crear alguna especie de vórtice en el que los espíritus se sienten más cómodos. No lo sé, pero eso es una constante. En el Palacio de Linares, aquí en Madrid, por ejemplo, hay debajo un gran acuífero y de hecho los trabajadores de Casa de América dicen que las cosas que pasan y que no las pueden negar porque pasan y la mayoría lo han vivido, pues es debido a ese agua subterránea. Así que ahí tenemos otro elemento muy, muy común. Es muy sólido este testimonio, déjame que te diga. Hay casos que, bueno, pues que a lo mejor tiene menos detalles, porque la persona lo cuenta de una manera diferente. La forma en que lo cuenta, los ingredientes que tiene, ninguno es especialmente peliculero, vamos a decir. Sin embargo, perfectamente podría ser la secuencia de una película, pero ya me entiendes, ninguno es hollywoodiense. Son todos muy sensatos y tienen mucho que ver con otras apariciones que hemos visto en otros puntos del globo y de España, por supuesto. Por lo tanto, yo cuando lo leí, dije, uy, espérate, pone aquí una turista madrileña, pues esto se viene para Madrid Misterioso, porque esto es una maravilla.
Sí, la verdad es que a mí también me dio ese aspecto y conste que yo en este caso no he investigado nada.
Eso es lo que te iba a decir. Tú, que además te encanta y tienes un programa, Andalucía Paranormal, en el que vas a investigar a sitios y grabas y todo esto, ¿se te ha ocurrido la posibilidad, porque tú sabes qué bloque es y qué piso es, ¿no? Tú sabes todo.
Sí, sí, totalmente.
De ir para allá. Casa.
De hecho, con los datos que te he dado, hasta tú sabrías dónde está, fíjate.
No, que yo soy muy torpe y me desoriento muchísimo. Tendría que ir contigo de la manita.
Pero sí, he pensado en, porque luego yo he estado allí, he estado hablando con los vecinos.
Te confirman, ¿no? Que es sitio de leyenda,
sí,
ese
sí,
sitio.
Sí, a mí me lo confirman todo. Evidentemente, yo me he ofrecido de ir allí, de hacer una investigación con las cámaras, de luego sacarlo a nivel de toda Andalucía. Pero claro, aquí también te encuentras con esa negativa que te suelen dar. No, vamos a dejarlo así porque esto además también se alquila, puede tener una repercusión negativa en los alquileres, vamos a dejarlo. Y también está, bueno, pues esa cosa de no querer perjudicar a nadie, ¿no?
Claro.
Y por mi parte yo no voy a perjudicar a nadie, ni voy a restar un negocio a nadie, pero sí es verdad que les hago ver, hombre, lo interesante que es. He de decir que, como te comentaba, que yo no lo he investigado, yo simplemente me he hecho eco de las declaraciones de estas chicas porque se pone en contacto conmigo. Y evidentemente, mientras que ella, como me decía, buscaba información, ¿no? Y ya con el grupo ETA, que ella en su vida había escuchado hablar del grupo ETA. Ahora
claro,
sí,
imagino
ahora, bueno,
que estas cosas no le iban demasiado.
Claro, a ella esto...
Le gusta más la historia, ¿no?
Claro, no había escuchado en su vida hablar del grupo ETA ni de mí. Lo que pasa es que buscando por internet, buscando casos del barrio Santa Cruz,
claro,
con otro caso mío, como yo dejo siempre abajo el correo electrónico para que contactes conmigo,
qué bueno,
ella me escribe y me lo cuenta. De hecho, tú tienes correos electrónicos de ciudadanos de Madrid que nos han contado historias que son tremendas. Y yo cuando hay una cosa así, directamente te la envío, ¿no? Porque, oye, a ti te puede servir más que a mí, ¿no? Por aquello de que son personas que son de Madrid, ¿no?
Uy, cuidado.
Y yo nada más, yo en este punto lo único que he hecho es eso, es darle voz a la persona.
Bueno.
A quien ha vivido eso.
Y no te ha hecho falta hacer una investigación porque la ha hecho ella, quiero decir, ella, y se pone a indagar, descubre lo de la peste, habla con...
Bueno, ya tiene fotos hechas.
Ya te digo.
Que la verdad es que las fotos no se ve nada, ¿no? Se ven reflejos, se ven cosas que podrían tener explicaciones ya poniéndonos un poco en plan investigador, en plan científico, podría tener, pero ella tiene fotografías hechas, tiene grabado con su móvil. Mateo, si estás aquí, ¿me puedes decir algo? A ver si graba psicofonía. Fíjate, en su corto entender, a nivel de lo paranormal, pero ella, como me dijo, dice, yo que en esos 7, 8 días, ¿no? Porque dice, porque el primer día no lo cuento prácticamente, dice, pero en el tiempo que estuve allí en Sevilla, hice un cursillo acelerado por las tardes, noches, de fenómenos paranormales, de grabar psicofonía, de ver vídeo. Dice, yo nunca... Y ahora, cuando hablas con ella, le gustan estos temas. ¿Por qué? Porque lo ha vivido. Es decir, muchas veces hemos hablado de esto mismo, Álvaro, que hay personas que no creen en estas cosas y están en su derecho de no creer en esto. Nadie les obliga a creer. Pero que no crean no quieren decir que no exista. Simplemente es que no han tenido la suerte o la desgracia de encontrarse con un fenómeno paranormal en primera persona.
Claro.
Nunca se puede decir esto no existe.
Yeah, yeah.
¿Por qué? Porque mañana tú puedes ser el testigo Y entonces tu realidad, tu verdad, va a cambiar. Lo que antes para ti no era verdad o no creías en ello, hoy va a ser una certeza como la que hoy tiene nuestra amiga Isabel.
Exactamente, y ahí está también la honestidad de cada uno, que tú puedes decir, pues yo no creía en esto, pero a mí me ha pasado esto y no puedo negar esto que me ha pasado. Yo tengo casos incluso de un vigilante en la Casa de las Siete Chimeneas aquí en Madrid que no creía en nada, le pasó una cosa muy fuerte estando allí como vigilante y, hombre, él me decía, Álvaro, yo es que sigo sin creer en nada, pero a mí me ha pasado esto y esto que me ha pasado yo no tengo ninguna explicación. O sea, no voy a negar que esto me ha ocurrido porque sería negarme a mí mismo una vivencia. Claro. Entonces es eso. Esas personas, a mí me gusta mucho el testigo descreído o el testigo que no se ha interesado por estos temas porque va virgen al caso. Entonces, cuando le ocurre y si es honesto, no tiene más remedio que reconocerlo.
Yo llevo mis investigaciones a mi abogado.
eso también es para mirarlo. ¿Eh?
A mi abogado. Mi abogado, Pedro Pilar Jiménez o Gustavo Prieto, son las dos personas más escépticas que él hartó la tierra. Tienen un programa de misterio, pero aquí también en la misma cadena donde yo estoy. Pero yo me los llevo a los dos, pues son muy incrédulos. Y a nosotros nos pasa una vez que hay una figura y la figura nos la colocan en medio de un pasillo. Si solo somos tres personas en el edificio y una figura te la colocan en medio de un pasillo, como decía Pedro, estamos los tres solos. Yo no voy a ser tan tonto de ponerme la figura en medio del pasillo para asustarme a mí mismo. Sí, sí. Y es verdad. Es decir, son cosas que uno le encuentra a la lógica, ¿no? Y estábamos los tres juntos. Y dentro de ese escepticismo que tienen, son sanamente escépticos, porque también tienen las puertas abiertas a creer o a poder contemplar otras posibilidades. Claro. Y al fin y al cabo de eso se trata. Porque como en María, la mujer, la vecina de este edificio, ha vivido allí muchas más cosas.
Sí.
Pero a mí, por ejemplo, me decía que desde el primer momento que vio a Isabel, lo angustiada que estaba por lo que había visto, ella sabía, fíjate, es una mujer que no se dedica al misterio, es una vecina, que ella sabía que esa chica había visto al niño, que no le cabía ninguna duda. Fíjate, nada más que por las emociones que transmitía la chavala al preguntar, al interesarse, porque realmente no había sido ni una alucinación ni nada extraño, realmente es que aquella chica lo había vivido. Y por eso a mí me decía María y su esposo que ellos le contaron a aquella chica realmente todo lo que ocurría en el edificio, que ellos... Bueno, pues lo veían como una cosa normal, lo que nosotros llamamos normalizar una situación, que ellos lo veían como una cosa normal, al que ya con el paso del tiempo no le echan cuenta, pero que es una realidad que otras personas han tenido la oportunidad de vivir. Y a mí me decía, dice, y ellos han estado aquí todo el tiempo que venían a pasar, pero aquí ha habido gente que a las dos noches han ido. O sea, haciéndote ver que otros inquilinos también han vivido esos mismos hechos extraños.
Yo ya sé dónde me voy a alojar cuando vaya a Sevilla, lo tengo clarísimo.
Hombre, por Dios.
A ese o a otro sitio que tú me recomiendes con fantasmas, que habrá un montón seguro y tú los conocerás. Pero mientras tanto yo sigo por aquí. ¿Y qué les habrá pasado a nuestros oyentes? ¿A alguien le habrá pasado esa típica historia de ir por ahí de vacaciones y alojarte en algún sitio que al cabo de unos días, en este caso fue la primera noche, pero bueno, al cabo de unos días te das cuenta de que tiene coco? Pues nada, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros en el email infomadridmisterioso@gmail.com, todo seguido, y con Bauti si queréis también temas también, sobre todo que tengan que ver con Sevilla, pero bueno, él recibe los correos. Correo de contacto, todo seguido, correo de contacto punto garcíabautista@gmail.com. Ahí le podéis escribir también, por si tenéis alguna información más, oye, sobre este tema u otro de los que hemos nombrado. Muy rápido, vamos a tratar este otro expediente muy rápido, porque si acaso otro día podemos profundizar, ya que estamos buscando que el testigo se anime a contarlo. Este es tremendo y es en Madrid. Y claro, yo te agradezco un montón que, que de alguna manera pues me hayas hecho partícipe de este otro caso. Entonces, estamos en el corazón de Madrid, no se puede ser ya más corazón de Madrid. Estamos en un caso que ocurre pues, igualmente en un piso compartido, y estamos en la calle Bailén, en la zona, que ya, la llamada zona de Palacio. ¿Qué nos puedes transmitir sobre este caso que, como digo, un día puede que ampliemos?
Un caso tremendo, ¿eh? Porque además tú y yo hemos tenido, sí. Bueno, estos días nos hemos cruzado correo, capturas de pantalla, incluso la dirección de correo electrónico, que yo no he tenido ningún problema en facilitártela, por supuesto.
Y sí.
Pero conmigo se pone en contacto un hombre, él se llama Pedro, es un nombre real, ¿eh? Uh-huh. Y tengo autorización, de hecho, para decir su nombre, lo tengo por escrito, y él me dice que hace más de 10 años, también quiero dejar claro que la línea temporal se encuentra en un pasado, a él le ocurre algo que le cambia la vida, ¿no? Él tenía un apartamento compartido con otras cuatro personas muy cerquita del Palacio Real de Madrid, en la calle Bailén, y él se va a dormir sobre las 12 de la noche. Hay un momento en la noche en la que él se gira, los típicos movimientos que hacemos en la cama, y bueno, le ocurre que algo le llama a abrir los ojos, es decir, como una sensación de voy a abrir los ojos, ¿no? Y cuando los abre, ve echada en la cama junto a él a una chica que lo está mirando, sonriente, con la cabeza apoyada en la mano y el codo sobre la almohada. Bueno, la sensación de realidad que tuvo este chaval fue inmensa, tanto que pega un salto de la cama y con la sábana agarrada en la mano se queda mirando aquello que, dicho sea de paso, ya había desaparecido. En un primer momento, él reconoce a la persona, pero las cosas del sueño. Sabes que cuando llega la mañana siguiente, cuando ya te tranquilizas, te acuestas, ves que no hay nadie y te acuestas, a la mañana siguiente él no recuerda quién era esa chica, aunque sí recuerda que había despertado y había visto a alguien echada junto a él.
¡Qué susto se pegó! Es que si me pasa a mí también pego otro bote que vaya, me doy con la cabeza susto, en el techo.
El susto debió de ser morrocotudo, Álvaro.
A ver.
Y esa tarde a última hora, bueno, pues viene a enterarse de un suceso que ocurre, y es que va a su casa una chica, una compañera, que estaba tratando de localizar a otra compañera, una chica inglesa, que era algo reservada, y según comenta Pedro, tendente a la depresión o bipolar, también decía, o incluso ambos casos, esto es cita textual.
Sí, en cualquier caso con problemas, con trastornos psicológicos.
Tenía ese tipo de problema, pero ella al entrar en la habitación junto con otro compañero de piso, pues habían descubierto que la chica realmente se había suicidado. Se había ahorcado con la cuerda de la persiana, se la habían encontrado en la cama, y bueno, realmente él, Pedro, decía que es que no sabía qué podía haber motivado esa muerte, ¿no? Si incluso la sensación de asfixia y todo, y había sido algo como tremendo, ¿no? Y ella, aquella chica, pues realmente él cae en la cuenta y es justamente la persona que había visto él. Es decir, era la misma persona, era la chica que él había visto en la cama con la mano apoyada en la cara y el codo en la almohada. Y él me decía a mí que los cuartos, la habitación de los dos, apenas estaba separado unos metros. Uh-huh. Y no sabe por qué realmente vino a ocurrir esto, porque no tenía una relación especial con ella. Solamente, bueno, cordialidad entre compañeros de piso, pero poquito más, ¿no? Y él, que no cree en casualidades, pues piensa que algo trató de buscar, ¿no? Algo trató de buscar, y algo trató de decirle. Lo que no sabe es qué, ¿no? Lo que no sabe es por qué. Él consultó a un amigo suyo psiquiatra, estamos hablando ya de hace 10 años, él por aquel entonces era estudiante de ingeniería, hoy es ingeniero informático, y él lo consulta con un psiquiatra, amigo de su novia, él le contó lo que le había ocurrido y el psiquiatra lo que le dijo es que le habían hecho un regalo incalculable. Es decir, no dudó del testimonio.
O sea, el psiquiatra le vino a decir qué suerte que has tenido una verdadera aparición y muy, muy poca gente accede a este tipo de visiones y hay gente que, bueno, esto me lo estoy inventando, no son las palabras textuales del psiquiatra, pero le diría algo así como hay gente que toda su vida intenta tener una señal del otro lado y tú la has tenido. Así que casi casi le da la enhorabuena, pero que es tremenda la historia. Voy a resumirla por si acaso se nos ha perdido algún dato y por si yo lo he entendido mal. El chico se despierta y ve a su lado a una muchacha recostada sobre la cama, se pega un salto y en ese momento esa muchacha desaparece, esa muchacha que no parecía estar mal, cuanto que estaba como sonriente y demás, y se da cuenta con el tiempo que en paralelo su compañera de piso supuestamente se había quitado la vida. La misma que apareció como una especie de figura fantasmal junto a su cama o en su cama, como si se estuviera despidiendo, ¿no? Como si estuviera marchándose de este mundo.
Exactamente. Y de hecho hay un detalle que él me recordaba en su correo electrónico con cierta amargura y me decía que una noche se pusieron a ver todos allí una película de Sofía Coppola que se llama Las Vírgenes Suicidas. Y me decía, vete tú a saber si esa película no inspiró a esta chica para que, bueno, para que tomara esa decisión tan drástica, no tan difícil siempre como es quitarte la vida. No sé, es algo que él deja ahí en el aire y que quién sabe si también tuvo alguna incidencia en la muerte de aquella muchacha. Pero la verdad es que a mí el relato me conmovió. Sabes que estoy haciendo gestiones desde que lo recibí, de hecho ya hace muchos meses, para que por lo menos él nos grabe un audio contándonos la historia de su propia voz, que tú tienes los correos, que tú tienes el correo electrónico, es decir, tienes toda la información, a mí me gusta que tengas toda la información. Y bueno, de momento, aunque sí me respondió a una serie de correos, últimamente no estoy dando con él.
Suele pasar que desconecta ya un poco del caso, digamos, y otra cosa
mariposa.
En cualquier
caso, también cuando te enteras que la otra persona está interesada y que a lo mejor puedes removerlo un poco más, pues también te entra el miedo, ¿no? Y puede que esta persona realmente lo que le haya entrado es un poco de miedo ante estas circunstancias. Pero bueno, el relato está ahí, el correo electrónico está ahí, tenemos la identidad del testigo y de alguna manera a mí esta es una historia que me ha dejado muy, muy conmovido por todo en sí, ¿no?
Sí, sí.
Porque no dudo de la realidad del fenómeno, no dudo, y porque tiene mucha coherencia.
Claro.
Es decir, porque es una experiencia que por la coherencia de los hechos que ocurren y la manifestación, pues pudo haber sido totalmente como una despedida hacia esa persona o simplemente una última manifestación más allá de la vida, quién sabe.
Sin embargo, yo no sé qué círculo de amistades podría tener esta mujer que era de origen, era inglesa, ¿no?
Era británica.
Era británica. No sé qué círculo de amistades podría tener en Madrid o no, pero él mismo dice, el propio testigo dice, tampoco yo era especialmente amigo de ella, para que se me aparezca a mí después de fallecer. Quizá fuera quien le pillaba, entre comillas, más cerca porque estaba casi habitación con habitación, o estaba muy cerca, vamos. Él habla de unos pocos metros, como repito, era un piso compartido, y justo en ese momento que estaba durmiendo, ese trance onírico, parece que estamos más abiertos a estas cosas. Comentábamos hace un momento el tema de las visiones que se tiene cuando se están despertando y diría que esto fue así, pero claro, él dice, yo no creo en las casualidades tan fuertes como esto es una visión que yo tuve mientras me despertaba y casualmente la misma chica estaba falleciendo en dos habitaciones más para allá. Es decir, es muy raro, es muy delicado, es un caso muy, muy delicado y tiene mucha fuerza, mucho peso, también por la zona en la que estamos.
Totalmente,
es que a escasos metros tienes el viaducto de Segovia.
Anda, es verdad.
Y ese sitio en Madrid es famoso, hoy ya no, pero es famoso.
Viaducto de los suicidas.
Efectivamente, fíjate. O sea, tremendo, tremendo.
Tremendo.
Bueno, desde aquí, desde luego, agradecemos este testimonio. Si en algún momento quiere matizar o comentar alguna cosa, pues ya sabe que están ahí. Ahí tienes el correo de nuestro compañero. Y si hay alguna novedad, Bauti, nos cuentas.
Hombre, por supuesto, compañero. Y más tratándose de casos tan interesantes como estos dos que hemos tenido la oportunidad de contar y que bueno, tenemos los testimonios directos de aquellos que los vivieron. No son investigaciones, como comentaba antes. En ninguno de los dos casos se ha podido investigar con ellos in situ, por diferentes razones, pero sí hemos dado voz a aquellos que lo han vivido, con suficientes datos, con suficientes detalles como para hacernos una idea de aquella experiencia que tanto Isabel como Pedro han tenido la oportunidad de vivir.
Bueno, pues ahí lo dejamos, programa monográfico, testimonios que tienen relación con Sevilla, uno de ellos ocurrió en Sevilla y tiene relación con Madrid, el otro ocurrió en Madrid, pero nos los brinda nuestro compañero desde Sevilla, José Manuel García Bautista. Lo dicho, como siempre, un placer.
Compañero, el placer es mutuo. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues ya estamos de vuelta para cerrar ya este episodio. Ha quedado chulo. Hemos hecho un buen repaso, que no se nos quede ningún detalle. Me gustan las tertulias reposadas, como la que teníamos la semana pasada con Sol o con Fran, con los invitados que acudieron al programa hace 7 días. Y me gusta sacar un poco de reflexiones para estos minutitos que nos quedan antes de decir hasta la semana que viene. En el caso de mi propia experiencia, cuando he viajado, me he alojado en algún lugar donde se notaba que había algo. Y yo no me declaro a mí mismo como sensitivo, medium, como quieras llamarlo, que no. Sin embargo, tampoco ya puedo decir que soy completamente cerrado a estos temas, obviamente. Uno tiene su pequeña percepción. Y en un sitio, cuando estaba escribiendo el libro de Enigmas y Misterios de Madrid, que podéis encontrar en librerías, podéis encargarlo, y se trata de una guía que va por su segunda edición sobre misterios de la ciudad, cuando estaba escribiendo este libro dije, bueno, voy a intentar vivir el misterio al máximo. Y ahí fue cuando me hospedé en el hostal Katz. Y ya os contaremos. Que quiero que esté un día María, que os manda saludos. María, ¿qué fue de María? Pues María sigue ahí, la pobre, trabajando muchísimo. Por eso no tiene tiempo de estar conmigo en el programa. Como digo, lo contaremos un día los dos mejor, porque ella se acuerda más de cosas que ocurrieron y además como ella de los dos es la que más sensibilidad tiene, mejor que lo cuente ella. Y me acordaba a lo largo del programa de cómo María ha conectado muchas veces en Belchite, por ejemplo, con espíritus de niños. Y siempre es lo que más pena le da, hasta el punto de echarse a llorar. Esos niños perdidos, ¿no? Que podríamos llamar los niños perdidos. Pues creo que un día sería bonito ya entrevistarla como si fuera una invitada. No colaboradora, sino invitada. Entrevistarla y que nos cuente ella. Ahora sí, nos vamos. Volvemos en 7 días preparando temas interesantes para que nuestros oyentes se lo pasen pipa escuchando Madrid Misterioso. Hasta la semana que viene.
through.